Muy bien, vosotros lo habéis querido. Aquí empieza Desconexión, un programa que pone el dedo allí donde no da la corriente. Nosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Hoy contamos con y contamos acerca de uno de los estandartes del pop británico en los años 90, tan pronto aclamados por la crítica como vilipendiados por ella, de la estrella al estrellazo y vuelta a empezar, objeto de culto y objeto de burla, siempre han transcurrido por el camino de la polémica, dejando atrás toda una colección de éxitos y no solo a nivel comercial. Inestables, geniales, niños mimados de la prensa inglesa o herederos del legado de Lennon y McCartney. Hoy hablaremos sobre Blur.
We'll be right back.
Blur empieza a gestarse en 1988 en el Goldsmiths College de Londres, donde Damon Albarn y Graham Coxon, amigos de infancia, se encuentran con Alex James. Albarn estaba en un grupo llamado Circus, en el que entró como batería en octubre otro alumno de ese mismo colegio llamado Dave Rowntree. Coxon fue invitado a unirse a Circus tras la marcha de su guitarrista y en diciembre entraría Alex James como bajista. La banda pasó a llamarse Seymour, inspirados por un libro del escritor Salinger, y tocaron por primera vez en directo en verano de 1989. En noviembre de ese mismo año, tras asistir a uno de sus conciertos, un representante de Food Records decidió ficharles, con la única objeción de que no le gustaba el nombre del grupo. La compañía discográfica hizo una lista de nombres alternativos, de los cuales la banda se quedó con Blur, firmando contrato en marzo de 1990. Entre marzo y julio de ese año, Blur estuvieron de gira por Inglaterra teloneando a los Cramps y probando canciones nuevas de su repertorio en directo. Al terminar la gira en octubre de 1990, sacaron lo que sería su primer single. Este llegaría al número 48 de las listas inglesas. Lo vamos a escuchar a continuación. Lleva por título She's So High. El grupo tuvo sus dificultades para dar forma al siguiente single, pero su relación de trabajo con el productor Stephen Street les hizo avanzar mucho en esta línea. El single, fruto de esta colaboración, se convirtió en todo un éxito, llegando hasta el número 8 en Inglaterra. La canción titulada There's No Other Way convirtió a Blur en estrellas del pop, pasando a formar parte del selecto grupo de bandas que frecuentaban el Club Síndrome en Londres. La revista New Musical Express escribía en 1991 que eran la cara aceptable de toda una serie de bandas aparecidas desde que la escena del sonido Manchester empezase a desvariar. Esto que va a sonar es precisamente ese tema, There's No Other Way. El tercer single del grupo, la canción Bang, funcionaría de manera poco convincente. Tanto su discográfica Food Records como su manager pensaron que lo mejor era seguir la estela del sonido Manchester. El primer disco de larga duración de Blur se titularía Leisure. Apareció en 1991 en un intento del grupo por expandir sus posibilidades sonoras, un disco cuyas letras tuvieron que ser escritas por Damon Albarn en el mismo estudio de grabación al tiempo que estaban grabando, y que pese a llegar al número 7 en Inglaterra recibió críticas dispares. En 1992, tras descubrir que estaban endeudados por valor de 60.000 libras, viajaron a Estados Unidos como parte de una gira que les permitiera pagar a sus acreedores. Coincidiendo con el principio de la gira, se editó el single Pop Scene, una mezcla de guitarras punk, furia controlada y humor postmoderno, que sin embargo funcionó mal, dado que en su día no fue comprendido. A raíz de esto se cancelaron los planes de sacar un nuevo single, incluso se congeló el proyecto del nuevo disco. Durante la gira americana, el grupo empezó a sentirse cada vez más insatisfecho, a echar de menos sus hogares y a airear sus frustraciones en forma de confrontación con el resto de miembros. Albarn plasmaría su nostalgia de Inglaterra en las nuevas canciones que estaba componiendo, de forma que al regresar a casa se vieron ingratamente sorprendidos por el éxito de Suede. Rivales suyos en la escena del British Pop incluso estuvieron a punto de ser despedidos por su discográfica tras una mala actuación en un concierto en el que también actuaron Suede. Estamos en 1992 y Blur oponen su herencia inglesa a la popularidad del grunge americano de bandas como Nirvana. Convencen a su compañía discográfica para que contrate como productor a Andy Partridge de Ecstasy y se ponen a grabar su segundo disco, al que pertenece este For Tomorrow. He's a 20th century boy. With his hands on the rails, trying not to be sick again, and holding on for tomorrow. Now that ice cracks on a seamless line, he's hanging on for dear life, and so we hold each other tightly. Después de solo tres canciones grabadas, la colaboración con Andy Partridge como productor llegó a su fin. En su lugar volvieron a reclutar al productor de su primer disco, Stephen Street. Con él completarían el segundo disco, titulado Modern Life is Rubbish, en diciembre de 1992, un disco que su discográfica consideró falto de singles potenciales, y tras una vuelta a los estudios, Damon Albarn escribió la canción que acabamos de escuchar, For Tomorrow, un pequeño éxito. Ya en mayo de 1993 sale el disco, llegando al número 15 en Inglaterra y apenas dejando huella en Estados Unidos. Hubo cierta polémica en torno a una foto de promoción con el subtítulo British Image One, imagen británica número uno, en la que aparecían vestidos entre mods y skinheads junto con un perro pitbull. Esta foto aparecida en prensa, pues ya digo, creó cierta polémica en su día. El siguiente disco de Blur saldría en 1994 y contendría canciones como esta.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's group. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round.
Hacemos una pequeña pausa para recordaros nuestra página web, nuestro blog. La dirección es http://desconexionradio.blogspot.com. Repito, http://desconexionradio.blogspot.com. disconnex@gmail.com y la dirección de email que tenemos es disconnex@gmail.com. Disconnex, repito, @gmail.com. Lo habíamos dejado con Park Life, una canción que a mí me recuerda a Gin Ginny de Bowie, en esa parte hablada del final. Esta canción pertenece a su tercer disco de idéntico título, Park Life, un disco de mucho éxito a nivel comercial, no solo por este tema, también por Girls and Boys, que nos ha servido para abrir este programa, una canción con influencias del sonido disco, que llegó a lo alto de las listas, tanto inglesas como americanas. El disco fue número uno en Inglaterra, la prensa lo consideró mucho mejor que el anterior, y se considera en general uno de los discos que definieron el Britpop de los años 90. La balada To The End también sería un impacto, todo lo cual les valió el ser considerados como una alternativa interesante en el panorama pop inglés. Ya a principios de 1995 la banda estaba trabajando en su cuarto disco, que llevaría por título The Great Escape, cuyas letras a cargo de Albarn consisten en una serie de narraciones de terceras personas, como este tema que vamos a escuchar a continuación, titulado Charmless Man.
To drink away their gloom, he sat me down, and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cray, but then nature didn't make him that way. Diamond.
En este nuevo disco todo era más elaborado, más orquestal, más teatral y las letras incluso más retorcidas, esto diría el bajista Alex James. El lanzamiento del single de este disco jugó su papel en la rivalidad pública que mantenían con ese grupo de Manchester llamado Oasis, algo que la prensa británica bautizó como la batalla del Britpop. En parte debido al creciente antagonismo entre ambas bandas, los dos decidieron sacar sus respectivos singles el mismo día. El campeonato inglés de los pesos pesados, según el New Musical Express, el debate sobre cuál de los dos grupos conseguiría mejor posición en las listas se convirtió en un fenómeno mediático, apareciendo incluso en los telediarios. Al final de esta semana, el single sacado por Blur, Country House, superó al de Oasis, Roll With It, en 58.000 copias vendidas más, convirtiéndose en el primer single número uno de Blur. Hay que aclarar que Blur fueron muy cucos y sacaron dos versiones distintas de este single con dos caras B distintas, obligando de alguna manera a los más acérrimos a comprar dos copias del single en lugar de una. La cara A es lo que vamos a escuchar, es Country House.
City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it rains on him. In the country, watching afternoon repeats and the permeates in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. Touch with his own mortality. And looking bad prose, it's a helping hand that makes you feel rather too blind. Oh, it's a century's remedy. But the thing that haunts Star Trek simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. She comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. She comes to her home from the animal farm in the country.
Country House, single que se incluyó en el disco The Great Escape, disco que salió en septiembre de 1995 y obtuvo críticas dispares pese a llegar al número uno en Inglaterra. La prensa, no mucho más tarde, empezó a dar de lado una vez más al grupo a raíz del tremendo éxito de sus oponentes, Oasis, que tras perder la batalla del single, habían terminado ganando la batalla del disco. Su disco What's the Story, Morning Glory fue cuádruple platino en Estados Unidos. Y aunque los datos que estamos dando son exclusivamente comerciales, lo cierto es que la opinión pública fue considerando poco a poco a Blur como unos perdedores, una banda bastante postiza en comparación con los auténticos Oasis. Comparaciones odiosas aparte, ni qué decir tiene que perder el favor de buena parte del público afectó a las relaciones entre los miembros de la banda. Aparte de llevarse mal, a principios de 1996 la banda denota una marcada influencia de grupos como Pavement, bandas de noise, bandas de low fidelity y música underground. Todas estas influencias vinieron de la mano del guitarrista Graham Coxon, para ser después defendidas por el mismo Damon Albarn como una necesidad de cambio, una necesidad de evolución de su sonido, del sonido de la banda, hacia la sencillez, la crudeza, para lo cual nada mejor que escapar de la ahora asfixiante atmósfera británica y grabar el siguiente disco en Islandia.
Thank you.
Era Beetlebum, incluida en ese disco que hemos mencionado, grabado, en Islandia, titulado simplemente Blur, y el resultado obvio de todo lo que acabamos de comentar en cuanto al cambio de sonido del grupo. Quinto disco de estudio, aparecido en febrero de 1997, fue en general bien recibido por unos seguidores que se esperaba quedasen contrariados con el experimento. De la misma forma, pese a ser considerado por la crítica como un suicidio comercial, debutó en el número uno de las listas inglesas y, aunque es cierto que no vendió allí tanto como los anteriores discos, Blur, el disco, se convirtió en el de más éxito a nivel internacional, obteniendo muy buenas críticas en Estados Unidos, donde el single de la canción Song 2 se convirtió en todo un éxito, obligando al grupo a embarcarse en una extensa gira de 9 meses de duración. Vamos a escuchar precisamente ese tema que acabamos de mencionar, de tanto éxito, titulado Song 2. En febrero de 1998, tras la mencionada gira, Blur entran en contacto con William Orbit, que había efectuado unas remezclas de temas del grupo, y le proponen reemplazar a Street como productor de su siguiente disco, que se grabaría a lo largo del verano de 1998 para salir en marzo de 1999, el sexto disco de estudio, que se tituló 13, con un sonido que los alejaba todavía más de sus discos de Britpop. La producción de Orbit permitió más improvisación y atmósferas diferentes, aunque creativamente el disco está dominado por el guitarrista Graham Coxon, que por lo visto tenía bula para grabar lo que le diese la gana. Las letras de Albarn se vuelven más sinceras, más emotivas, todo lo cual se traduce en críticas generalmente favorables, debutando en el número uno de las listas inglesas, para variar, un disco que contiene el single Coffee and TV, en el que aparece por primera vez, como no, Graham Coxon, ocupándose también de las tareas vocales, como vamos a comprobar. Coffee and TV, incluida en su disco 13, tras el cual y la subsiguiente gira entraron en periodo de estancamiento. Más tarde, ya en 2002, a mediados de año, graban su siguiente disco en Marruecos con escasa participación de Coxon, que tras el disco abandona el grupo. Titulado Think Tank, el disco sale en 2003 con predominio de sonidos electrónicos. Fue presentado en directo con Simon Tang, reemplazando a Coxon, guitarrista del grupo The Verve, y que por lo demás fue un disco que tuvo un éxito respetable. En 2004 y 2005 ni llegaron a grabar unos temas anunciados, ni Coxon volvió al seno de la banda, como apuntaban algunos rumores. Situación que se prolongaría hasta noviembre de 2008, cuando por fin se hizo oficial la reunión de Blur, anunciándose de paso diversas fechas para verano de 2009. A día de hoy parece ser que la reunión está en suspenso. Veremos en qué queda la cosa. Nada más, esto ha sido todo por nuestra parte. Raúl Valenciano en los controles, José Sala en el micrófono. Regresamos justo en 7 días y seguimos, espero que por poco tiempo, esperando a Godot. Esto fue Desconexión.
She says there's ants in the carpet, dirty little monsters, eating all the mussels, picking up the rubbish. Give her effervescence, she needs a little sparkle. Special.